8:25 de la mañana en Reporte 100 a través de Estéreo 100. Soy Juan Carlos Zúñiga y profesores de la Universidad Tecnológica de Hermosillo de la UTH, profesores de la carrera de gastronomía, han publicado un libro que se llama Un paseo por la comida tradicional sonorense. Y están con nosotros los autores de este libro, Maricela Hernández Miranda. Está con nosotros Josefina Araceli Mísquez Mercado y Juan Galo Esquer Treviño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Son profesores de la Escuela de Gastronomía. La UTH ofrece la carrera de gastronomía.
Sí, así es, dentro de otras muchas carreras, ¿verdad?
Sí.
La mayoría están muy ajustadas a lo que requiere la industria. Precisamente ese es el trabajo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Y dentro de ello, pues tenemos la carrera de gastronomía, ¿no?
Sí.
Con 2 años técnico superior universitario, 1 año 8 meses más licenciado en gastronomía.
Licenciado en gastronomía. ¿Qué hace un licenciado en gastronomía, Juan?
Pues lo que él hace directamente es trabajar en la empresa turística o restaurante.
Hace cosas muy ricas, yo creo.
Cosas deliciosas hace. O sea, lo que él hace es lo que ya hace en su casa, nada más que aquí ya lo profesionaliza, pues. Porque
sí,
es gente que trae en el alma y en el corazón las ganas de cocinar y de agradar los paladares de la gente que va y consume.
¿Se aprende la gastronomía o se tiene talento para ello, Josefina?
Yo creo que es parte de los dos.
Sí.
Los muchachos ya traen esa intención, esa inquietud, ese gusto por la preparación de los alimentos. Se les enseñan técnicas, se profesionaliza su trabajo, pero además también se les enseña la cuestión administrativa en el sector industrial.
Sí, y han presentado este libro, Un paseo por la comida tradicional sonorense. ¿Cuántas recetas tiene, Maricela, este libro?
Son 72, le corresponde una a cada municipio del estado.
Ah, sí, en sí. Hermosillo, ¿cuál es la de Hermosillo?
¿Cuál crees? La carne asada.
Carne asada.
Que la pelearon mucho lo que es el norte, ¿no?
Sí.
Imuris, Magdalena pelearon la carne asada, pero si tenemos el récord Guinness, entonces tenía que estar en Hermosillo.
O sea, lo dividieron por municipio.
Sí,
sí.
72 municipios.
Mermelada de higo para Pitiquito. A ver, Navojoa, agua de cebada. Magdalena, pozole de trigo. La colorada, gallina pinta. Machaca con verdura en guachinera. Hermosillo, carne asada, empalme, lisas asadas, divisaderos, quelites con verduras. Es decir, fueron a cada municipio y de cada municipio obtuvieron el platillo más tradicional.
Bueno, este fue un trabajo de investigación,
sí,
de visitas de campo, de preparación de alimentos y de documentación. Nosotros nos enfocamos, visitamos más de 50 municipios, nos entrevistamos con personas, nos entrevistamos con algunos cronistas, y en base a su actividad económica, en base a sus tradiciones, decidimos o justificamos por qué ese platillo.
Sí, licor de pitaya en Carbó, y es que ahí hay hasta un festival de la pitaya.
Está el festival,
¿no?,
de la pitaya.
Sí, ¿cuál es su receta favorita, Juan?
Pues yo creo que la favorita es la de todo lo que comimos, porque engordamos todo ese tiempo, ¿eh? O sea, elaborando y comiendo. El conejo en pipián y también...
¿Conejo en pipián?
¿Dónde
hacen el conejo en pipián?
Lo tenemos en donde todo lo que es el norte de nuestro estado.
Sí. Solo
el noroeste de nuestro estado. Ahí se hace conejo, se hace tortuga, que son la endémica del lugar.
Toda esa parte.
Todos esos lugares. Y
sí,
son comidas que la misma gente, ellos mismos, crían a sus animales y ellos mismos, son más orgánicas las cuestiones.
Sí.
El dulce más rico de Sonora, ¿dónde está, Maricela?
Híjole, pues yo me voy por la Ubalama, pero no me preguntes dónde es porque no me acuerdo. Lo que pasa es que muchas cosas las recolectamos y eso,
sí,
eso es lo interesante, pues porque mucha gente que los quiera elaborar, pues a lo mejor los tiene en sus patios, ¿no? El higo también, la mermelada de higo, está las conservas de durazno.
Sí.
Toda esa parte muchas veces las tenemos en nuestros hogares y no los aprovechamos.
Estoy de acuerdo con que a Cajeme le hayan dado la cecina, ¿eh?
Sí, maravilloso.
Digo, qué rico. O sea, la cecina de Cajeme, la cecina de Obregón es la mejor del mundo.
Sí. Pues hemos regresado exclusivamente a comprar cecina ya.
Sí, la cecina de Obregón. Entonces, hay para cada platillo hay una receta.
Sí.
Y entonces las personas que jamás hayan cocinado esto pueden hacerlo a través de la receta. ¿La receta cómo la recopilaron?
Bueno, muchas de las recetas, las mismas personas de los lugares nos dieron la receta.
Sí.
Nos entrevistamos con gente que son originarios de cada municipio y ellos nos proporcionaron la receta y nosotros la cocinamos y la preparamos. Pero fue mucho trabajo de entrevista y mucho trabajo de la gente que le daba gusto por transmitirte su tradición, su sí. receta, mi casa la hacen así. Es un poquito complicado porque fuimos a Rayón en dos ocasiones, fuimos a recolectar berros, fuimos al arroyo, sacamos sí. los berros, pues para preparar la ensalada de berros. Y ahí hablamos sobre las calabacitas con queso y estaban dos personas y cada una nos dio una receta diferente porque a algunos les gustan crocantes y a algunos les gustan aguaditas, blanditas. Entonces es un poquito complicado esto, pero nos fuimos por lo que la gente le gusta, ¿no?
Sí, y luego encuentro algo distinto a otros libros de comida sonorense, es que trae la historia del platillo, ¿no? Aquí estoy viendo granados, picadillo de carne. Este municipio surge de una manera muy peculiar. A comienzos de 1823, una familia de apellido Durazo se estableció en el territorio procedente de la Villa de Moctezuma. Su objetivo era la denuncia y adjudicación de propiedades agropecuarias en manos de particulares. Y viene toda la historia de por qué es el platillo de ahí. O sea, investigaron el dato histórico y desde cuándo. ¿Cuál es el platillo más viejo que encontraron?
Pues hay... Lo que pasa es que la gastronomía viene desde mucho tiempo atrás, pues.
Aquí desde los indígenas.
Sí, sí, desde los indígenas. Y ahí es donde se dio una fusión. Pues en realidad es muy complicado saber si nosotros estamos consumiendo un platillo indígena o estamos consumiendo un platillo español, porque se fueron mezclando conforme a las tradiciones de cada gente, pues.
Sí.
O cómo te enseñaba yo a elaborarlo. Como nos decían en muchas partes del estado, pues cada quien tiene su librito. Y aunque el platillo es muy típico de Sonora, pues cada quien lo hace con los ingredientes que tiene allá a la mano o en el momento, pues porque como son por temporada, sí. pues también los van ajustando a lo que se tiene ahí, pues.
Ahora, hace tiempo le pregunté al antropólogo Ernesto Camus Gili del CIAT cuál era el platillo sonorense más típico y me dijo Ernesto Camus que la carne con chile.
Así
¿Coinciden
es.
Que es el platillo sonorense por excelencia, la carne con chile?
Sí. En todas las regiones nos decían que la carne con chile. Es aquí donde nosotros involucramos a los estudiantes. Sí. Ellos se fueron directamente a investigar junto con nosotros y ellos llegaban así como consternados que nos decían... Todos dicen la carne con chile, maestro. ¿Cómo le hacemos para escoger? Pues
todos
es como
pelearon, ¿no?
Porque el chile es muy típico.
¿A quién le asignaron la carne con chile en este libro?
Creo que a Moctezuma.
A Moctezuma. A Moctezuma.
Si no,
mi suegra va a estar muy contenta.
Si no,
Moctezuma. Estoy de acuerdo.
Sí.
A Moctezuma le dieron la carne con chile, le asignaron la carne con chile, aunque se cocina en todo el estado.
Así
pues,
es.
¿No?
Todo el estado.
Así es. Toda la sierra va a decir carne con chile, por ejemplo.
Sí,
pues.
Sí. Este libro, ¿dónde se puede encontrar? Porque me imagino que muchas personas van a querer tener un ejemplar. ¿Dónde se puede comprar? ¿Dónde se puede adquirir un paseo por la comida tradicional sonorense?
Pues mira, lo tenemos en la Universidad Tecnológica, que pues está algo lejos, ¿verdad? Pero pues igual para que vayan y conozcan, porque está muy bonita la universidad. Pero pues podemos dar un teléfono.
Sí,
claro. Con nosotros, pero vamos a dar un número. El mío es 6621-720851. Con Maricela Hernández.
6621-720851. Ahorita lo repetimos para que la gente tenga oportunidad de anotarlo, de
claro.
tener papel y pluma para anotar el teléfono.
Si se les complica, igual y se lo llevamos a su casa.
Sí.
Para platicar, porque si nos interesa... que nos den esas impresiones. Hemos recibido mucha información. Hoy esta receta no está, hoy este platillo. Pues bueno, nos quedó mucha información. Pues probablemente una segunda edición, ¿verdad?
Sí,
muchos
ahora,
platillos pues quedaron por fuera.
Ahora traen ustedes el sello de Conacult aquí, del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.
Así.
Significa que está respaldado por instituciones.
Así es. Fue
culturales.
Una convocatoria en el 2015 a
sí.
través del programa ese de EPACMIC. Fuimos acreedores a un recurso que nos permitió iniciar la investigación.
Claro.
Entonces, está respaldado por instituciones culturales, ¿no?
Sí. Ahorita les preguntaba cuál era el platillo más viejo que encontraron, más antiguo, y nos decían que pues es difícil calcular la edad del platillo, uh-huh. la edad de la receta, pero si ya dijimos que aquí que la carne con chile sería el platillo más típico de Sonora. Pero también por zonas, ¿no? Por ejemplo, en el sur del estado, ¿cuál es el platillo más típico que encontraron?
El huacabaqui.
Sí. El huacabaqui.
¿Qué tiene el huacabaqui?
Es como un cocido, es un caldo hecho con carne y verduras, pero principalmente lleva garbanzo.
Garbanzo.
Garbanzo. Sí. Y es un alimento yaqui.
En la sierra, ¿qué caracteriza más a los platillos de la sierra?
La carne
y todo lo que son las cactáceas. Pues lo curioso es de que hay cosas que nosotros no consumimos, pero se consumen en todo lo que es la sierra. Pues lo que son los nopales, las cinitas, que son el producto de los pitayos. Todo eso siempre se ha consumido y ahora... pues ahora lo mezclan ya con chile colorado, lo mezclan con carne, pero los ingredientes son originarios de ahí casi.
¿Y en
siempre.
Las costas?
Los mariscos.
Los mariscos.
Los mariscos, definitivamente.
La lisa asada.
Las lisas.
Ajá.
Así es. Riquísimos.
Sí. ¿Y hay coincidencia? ¿Hay algún platillo coincidente dentro de las zonas?
Pues la mayoría repiten. Sí. Ese fue el conflicto que encontramos y de ahí que decidimos profundizar en tratar de justificarlo, precisamente por su economía, su ubicación, su historia también, ¿no? Si fue con misioneros o si se quedaron las etnias, ¿no? Pero nosotros en base a esa investigación dijimos, bueno, vamos a ponerle este platillo, que a lo mejor y muchos se molestan, ¿no? Pero pues es parte del trabajo, ¿no?
¿Qué costo tiene el libro? Pregunta Gilberto.
200 pesos.
200 pesos, me dice Gilberto. ¿Ubalama es igual a tapiro de Oquitoa?
No. Son frutos diferentes.
¿Sí?
Sí.
¿Qué diferencia hay?
El tapiro es una frutilla roja y la ubalama es una frutilla morada, oscura. Y tienen sabores muy diferentes.
Sí.
Y no pusimos dulce de tapiro porque no encontramos. Pero también, también se puede hacer licor de tapiro, agua de tapiro.
Tapiro es.
Es tapiro.
Sí.
Y atol de tapiro.
¿Hay algún platillo que esté en peligro de extinción en esta investigación?
Pues muchos hay, por ejemplo, la tortuga que se consume mucho en el noroeste, pues está en peligro de extinción. Tenemos la codorniz mascarita,
sí,
que también está en peligro de extinción y se consumía desde la carne, los huevos y pues prácticamente son endémicos de la región. Pues.
Por una situación ambiental, los platillos están vedados de alguna manera.
Claro que sí.
Pero ¿hay alguna receta que se haya quedado en el conocimiento de las abuelas y que sea poco transmitido a los hijos, a las hijas, a los nietos, a las nietas, algún platillo, algún dulce que esté quedándose los en chicos, otras generaciones? ¿Cuáles?
Pues los chicos.
Los chicos. Sí. ¿Cómo son los chicos?
Ese es que lleva un proceso de elaboración. Ahí nos ayudó una maestra precisamente de la carrera de gastronomía, que ella es de Yécora. Entonces ella dijo, yo les voy a ayudar con la receta, porque hubo mucha gente que dijo, yo les puedo hacer esta receta, y nos ayudaban, íbamos con ellos y preparábamos con ellos los platillos. Entonces, esa es la problemática que estamos encontrando, porque nuestros estudiantes les gusta mucho cocinar, pero se emocionan con recetas del extranjero, pues.
Sí, cuando tenemos aquí
la hermosa comida mexicana, ¿no? Que ya es patrimonio inmaterial. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde hace tiempo en eso, en rescatar nuestra identidad, la región, ¿verdad? Y dijimos, bueno, vamos a entrevistar. Entonces, muchos se quedan con que mi mamá lo cocinaba, mi abuela lo cocinaba. Nos costó trabajo creer que ellos muchas de las recetas no las sabían hacer porque no es normal para ellos, no sé, los frijoles de olla, por ejemplo, pues. Entonces, allí el proceso de elaboración, que al final viene también técnicas para que no tengan ningún problema y no haya pretexto de cocinarlos, ¿no? Y pues yo creo que los chicos, ¿verdad?
Los chicos se prepara el maíz del elote y luego ya se guisa con tomate y cebolla y queda como un caldito, así como una sopita de elote muy sabrosa.
Me acordé de mi infancia ahorita que abrí aquí la página 88, Suspiros de Bellota, los hacía mi abuela en Cananea.
Ajá.
Está cerca Santa Cruz.
Exactamente. De
Suspiros
hecho,
de Bellota.
Las galletas andan en Cananea.
Ajá. ¿Galletas de Bellota?
Sí. Que también fue un pleito allí, porque mira, los municipios, los municipios que están, son fronterizos.
Sí.
Perdieron como que su identidad. A lo mejor me van a regañar, pero es un trabajo que se tiene que rescatar. Porque cuando preguntamos el platillo típico, no lo hay, pues. Y por ejemplo, en Cananea nos salieron con los tacos de Soto. Entonces realmente una historia con los tacos de Soto muy delicado, pero no es tradicional. No es regional.
Es, que es el Winnie con queso amarillo.
Que sí. Porque el señor
en
fue...
la tortilla de maíz.
Exactamente. Sí. Iba al restaurante un señor de apellido Soto. Ajá. Entonces los comensales veían, qué rico lo que come Soto. Pues yo él quiero los tacos pedía, de Soto. ¿Sí? Pues uh-huh. Así se fue quedando y son los tacos de Soto. Pero Cananea se identifica con ese platillo.
Claro.
Y nosotros dijimos, pues no, si está alrededor
de Bellones. ¿Aquí en Hermosillo les dijeron que los dogos de la uni, por ejemplo?
Sí, sí. Pues ya es parte tradicional de nosotros, pues, pero no tiene que ver con la cultura que nos formó.
Con
pues
las raíces.
Es algo que se fue adaptando conforme a las necesidades de la producción económica de nosotros mismos.
¿Cómo es la sopa de viejo de Babiácora, la sopa de viejo?
Ay, bueno. Riquísima.
Quita las crudas.
Ah, mira.
Sí, es prácticamente es un remedio que quita las crudas. Es para después de una noche de copas. Es un caldo que se hace con ajo y orégano, un poquito de pimienta. Se pone la tortilla grande, la tortilla sobaquera se seca y se pasa por mantequilla o por aceite y ya que esté listo el caldito se le pone como si fueran migas y se come con chiltepín. Riquísima. Sí. Pero es una comida, pues sí, que te ayuda a sacar la cruda, pues, ¿no?
Y se llama sopa de viejo porque reconfortaba. Sí. Reconfortaba a los viejitos en ese entonces. Pues, sí.
A los cansados también.
A los cansados. Entonces, es una sopa reconfortante.
Café con bellota en Bacuachi.
Ay, riquísimo. Yo no tomo café, pero está muy rico.
Café con bellota. ¿Dónde le echan la bellota o cómo? ¿Muelen la bellota?
Sí. Igual.
Se tuesta igual.
Y se tuesta y se muele y se mezcla.
Sí.
Y tiene el café tiene un sabor agarrosito. Es un saborcito así suavecito, pero sí sale el sabor de la bellota.
Ahí desayunamos con Doña Maggie. Riquísimo. Sí. La comida Doña Maggie, ¿no? Y ella nos dijo del café.
Sí, estofado en aconchi, barbacoa al hoyo en Agua Prieta, champurrado y buñuelos en Álamos, menudo sonorense en Altar, conserva de durazno en Aribechi, bizcochuelos y coricos en Arispe, atole de péchita y batareta en Atil, chorizo en Bacadeguachi, bacanora en Bacanora.
Obvio.
¿El bacanora de Bacanora es más bueno que el bacanora de otras partes?
Híjole, no sé.
Pues es igual de fuerte.
Es una pregunta muy delicada. Yo he probado bacanora de otros lugares y también es muy sabroso.
Sí.
Muy sabroso. Tiene mucho que ver. Yo creo que es un producto muy delicado. Tiene mucho que ver la temperatura, tiene que ver mucho la humedad, si hubo lluvia. Es un proceso muy artesanal desde mi perspectiva, muy personal.
Sí, dulces de la molienda en Ures. Cabeza de res en Villa Hidalgo, carne deshebrada con verduras en Villa Pesqueira, conserva de nopales en Yécora, ubalamas en mieladas en San Javier, requesón con semilla de calabaza y tacos de requesón, San Ignacio Río Muerto, ensalada de chile verde con queso en San Felipe de Jesús, salsa 501 en Saguaripa. ¿Cómo es la salsa 501?
Ahí va la historia. La salsa 501 son 500 chiltepines y un tomate.
Ah, mira.
Y el tomate. Entonces, ahí se estandarizaron las recetas.
¿Y si son 500?
Sí, la verdad es que yo me sometí a la tarea de contar los 500 chiltepines y luego los pesamos. Por eso ahí viene el peso, porque pues no te vas a poner a contar los 500 chiltepines, pero si son aproximadamente 30 gramos. Es una salsa picosísima.
Me imagino.
Es riquísima. Y ese es otro conflicto, Juan Carlos, porque cuando nos pasaban las recetas nos decían una pizca, un poquito... Y nosotros precisamente profesionalizando el trabajo por la carrera de gastronomía, pues era poner las cantidades exactas, pues. Entonces ahí vamos, ¿no? Con la báscula y a ver, espéreme, esa pizca, póngala aquí primero para ver cuánto pesa, ¿no? Entonces la gente se extrañaba de haber dicho ya estos locos, pero es parte del trabajo.
Les preguntan, ¿el pozole de trigo de dónde es originario?
Pues lo tenemos en Magdalena, ellos nos los hicieron, pues ellos lucharon así férreamente porque ellos lo tuvieran, pues. Incluso ellos tienen un festival donde festejan el pozole de trigo, porque es la temporada donde están todos los ingredientes que se utilizan en ese platillo, justamente confluyen en esa época.
Sí, pues muchas felicidades, me encantaría que se pudieran quedar 3 horas más aquí platicando. Sí, pues
cuando gustes volver.
Y el auditorio se va a ver, todas las historias, sí. Muchas gracias. Entonces, el libro, ¿dónde se puede comprar?
Conmigo, 6621-720851 o en la Universidad Tecnológica.
¿En la UTH que se encuentra en dónde?
En la carrera de gastronomía. Estamos en el Boulevard de los Series Final, Parque Industrial.
cuesta
200 pesos.
Y
entregamos a domicilio.
Sí, es un libro de Juan Galo, Esquer Treviño, Maricela Hernández Miranda, Josefina Araceli Mísquez Mercado, que trae una investigación histórica. Y bueno, recorrieron todos los municipios y cocinaron, sí, claro, todo esto.
Así, y engordamos.
Muchas gracias, les gracias, agradezco mucho. Un placer conocerlos y un placer. Felicidades por este trabajo, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un
muchas
documento
gracias.
Histórico muy valioso.
Gracias.
Gracias, que les vaya muy bien. Soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100, son las 8:45 de la mañana.